Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto, cuando lleguen nuestros compañeros del partido de la 1 y nos echen, pero con cajas de estembra, fuera,
como nos
largo,
echan todos
hombre,
los días,
hombre, todos
no nos
los
quieren
días.
Ni ver.
Nada, entrar y no veas la velocidad para recoger. Bueno, tenemos juego de agudeza visual,
sí, con
funcionando.
Manuel Carrasco,
muy bien.
Que
sí.
Mañana actuará, no sé si sobre mojado o no, creo que no, pero ahora te lo van a contar. En el Santiago Bernabéu va a llenar el campo del Real Madrid, este cantante onubense, que hoy es el protagonista de nuestro reto, con esa foto actual. Y luego hay tres posibles fotos de cuando Manuel Carrasco era un tierno infante. El que va subido a una bicicleta,
sí.
El del chalequito de borrego o el del polo a rayitas.
Muy bien,
los tres
¿Cómo van las votaciones?
Pues mira, hay una que ya yo creo que no va a ganar.
¿Por qué?
La opción C solo tiene el 8% de los votos.
Pero de aquí a
no
la
entra
una
al
menos...
Parlamento. No entra al Parlamento. No le dan los votos.
Pero de aquí a la 1-5.
Que no,
oye,
que
cosas
que
más raras
confía.
Hemos visto.
Yo creo que esta no va a ganar. La
bueno,
C no va a ganar porque
bueno,
solo tiene el 8%. Yo
bueno,
no lo veo, no lo veo. Bueno, no lo veo. Bueno. Y creo que la pelea está entre la opción del chico en la bicicleta, que es la opción A, que tiene el 33%. Y la opción B, que va ganando y que lleva ganando toda la mañana, el del chalequito, con el 58%.
Bueno.
Hay diferencia, pero entre esos dos sí veo yo que pueden optar a ganar. A la 1-5, en 46 minutos, desvelamos cuál es la foto correcta.
Pueden ganar en la votación, pero luego a lo mejor no ganan en el reto, porque el que es. Como
yo creo
decía
que
el
C no tiene posibilidades.
Uy, no me fiaría yo de esto
yo
que está diciendo,
creo,
Renato, porque como a veces da pista y otras veces da despistas.
Creo
pues...
que no tiene posibilidades, la verdad. No le veo, no le veo al final remontando.
Va a empezar a subir
no
como
remontar.
La espuma a partir de este momento. En fin, arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa. Entráis, observáis a Manuel Carrasco.
Sí.
Esplendoroso. Y luego a tres tiernos infantes,
sí.
Uno de ellos es
uno
él
de ellos
mismo
es él, sí.
De pequeñito.
Y los otros dos no.
Nada, para nada, votáis por el que creéis que sí es y ya está.
Bueno, y en cuanto al reto poético, muy bien. Con esa quintilla.
Una
que,
quintilla.
Sí, muy bien. Pero estoy buscando, que lo sepas,
sí.
Asesoramiento externo.
¿Por qué?
Porque en unos minutos vamos a tener una chica que ha ganado un premio de poesía.
¿Ah?
Con 21 años.
Pero no vale.
A ver, oye, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene asesores, todo el mundo tiene gente que le colabora. ¿Yo no puedo?
No.
Ya bueno, sí. Al menos podremos hablar con la chica.
Eso sí.
Ah, vale.
Así que no te vayas muy lejos.
No me voy.
Venga. Bueno, lo venimos diciendo durante toda la mañana y comienza la gran operación, la primera gran operación salida del verano. Luego hay otras cinco más por delante, pero hoy hay mucha gente que está con las maletitas, ya cargando en el coche, dispuesto a irse a la costa, al pueblo, al campo, al camping, a donde sea. ¿Qué tiempo? Antes ya hemos hablado con la DGT para que nos diga cómo ve la cosa de la carretera. Ahora hay que mirar hacia el cielo. Elena Miñambres, compañera del tiempo de Telemadrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo se nos presenta? Empezamos por el día de hoy. ¿Cómo se presenta el día de hoy?
Pasito a pasito, vamos.
Venga.
Por lo que vais llegando, porque la verdad que ya se va viendo cómo va llegando toda esa inestabilidad que está colándose por el oeste de la península ibérica y por lo tanto progresivamente va a ir llegando hacia la zona centro. Por eso venimos anunciando que durante la mañana no íbamos a ver llover, pero que según vayan pasando las horas, esa nubosidad activa también iba a llegar a la Comunidad de Madrid. De hecho, durante esta mañana, fíjate, la Agencia Estatal de Meteorología, ayer no teníamos avisos, pues ya hoy ha activado a primera hora el aviso en la sierra tan solo por tormentas y por precipitaciones intensas. Podría caer en una hora alrededor de 15 litros por metro cuadrado, pero que haya avisos en la sierra, como bien sabrás, igual que ocurrió el martes, que también estaba el aviso en la sierra, ¿y dónde llovió más?
Ya,
en Madrid capital. Ha estado un reventón húmedo. O sea, que cuidado, que cuando se activan avisos, sí, puede llover más en esa parte de la Comunidad de Madrid o no, porque las nubes y la atmósfera es muy caprichosa y entonces de repente se reactiva. Es más, en Madrid mucha gente te veía al día siguiente y te decía, pues en mi barrio no ha llovido.
Sí, no.
Pues en el de al lado sí.
Ya, cayó una granizada gorda además, claro, en mitad de Madrid, en el Paseo de la Castellana.
Por eso te digo, y en el Retiro ni una gota, para que te hagas una idea, que tampoco está tan lejos.
Pero qué cosa, esto ha pasado toda la vida.
Toda la vida, no nos asustemos, claro que sí, ha pasado toda la vida. Las tormentas estas típicas de finales de primavera, de verano, pues llega la nube, descarga, tenemos a esa dana, ese embolsamiento de aire frío, o esa depresión aislada, que nos gusta ahora todo rotularlo y ponerle nombre, es una borrasca de toda la vida, pero bueno, con aire más frío, que evidentemente cuando tenemos aire frío y mucho calor en superficie, como está ocurriendo, se desatan esas tormentas virulentas, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en otros puntos de España. Bueno, para hoy, como decíamos, lluvia que va a ir llegando, Eli. Y va a ir llegando, y lo peor sobre todo, la lluvia más intensa va a llegar por la tarde, noche y madrugada, que cuando estemos en la cama o alguno decida irse de viaje, cuidado con la madrugada, que también se espera lluvia en Madrid y en muchísimos puntos de España.
Bueno, pues cuidadito, entonces, todos los que hoy estén pensando en ponerse en marcha, que lo hagan rapidito.
Sí, he salido de Buenos Días Madrid toda la mañana diciendo que cuanto antes las maletas al coche, porque como dejemos pasar ya a partir de la tarde, no solo en Madrid, pero el que se vaya, por ejemplo, a Castilla y León, a Zamora, a Valladolid, a Salamanca, a Galicia, va a tener un viaje complicado. Bueno, o a Extremadura, o a Sevilla o a Córdoba, porque todo está entrando por ahí.
Bueno, mañana y pasado, a ver, que sigue toda la operación.
Aparte de la lluvia, que nos centramos mucho en la lluvia, también hay calima, por lo tanto será lluvia de barro, como solemos decir, porque viene con arenilla en el ambiente. Y aparte, el descenso del termómetro, que también es noticia, pese a la lluvia que nos vamos a encontrar esta tarde. Van a descender, fíjate, ayer llegábamos a 34 grados en Madrid, 36, 37 en el sur. De hecho, teníamos aviso por calor, pero claro, al tener el cielo tan velado, no subió tantísimo la temperatura como presagiaba, ¿no?, AEMET. Bueno, pues hoy vamos a llegar a 27-28 en Madrid, por lo tanto el descenso va a ser notable, por lo menos de 6 o 7 grados en toda la región.
Muy bien.
Mañana.
Vamos mañana
sábado por la mañana, los que decidan madrugar para viajar, evidentemente también todavía vamos a tener el ambiente muy plomizo. Puede seguir lloviendo, sobre todo mañana la lluvia más probable en áreas serranas, en todos los municipios del norte, pero a primera hora podría seguir lloviendo en cualquier localidad madrileña. Sí que es cierto que conforme vaya pasando el día, la lluvia se va a ir retirando y ya en la tarde-noche comenzaría a llegar más estabilidad. Pero hay que tener cuidado a primera hora, que supongo que más de uno dice, pues hoy viernes no salgo, operación salida, pero mañana sábado sí.
Ya, pues cuidadito también. ¿Y para el domingo?
Y para el domingo, bueno, podemos hacer alguna barbacoa, sobre todo en la zona centro y en el sur, porque van a mejorar las condiciones atmosféricas. Todavía en la sierra se puede escapar algún chubasco. Es que tenemos la atmósfera muy cargada.
Muy revuelta.
Sí, durante estos días, hoy, viernes, sábado y domingo, cuidado, porque, pues eso, que la tenemos muy revuelta. El final de junio está viniendo, hemos tenido un mes de junio con mucha tormenta, tenemos que decir.
Sí, es verdad.
Junio tormentoso. Hacía tiempo que no recordaba yo un junio tan movido. Bueno, pues el domingo mejora, además sube la temperatura ya a 29-30 grados y finalizamos junio, que ya lo cerramos. ¿Y cómo arrancamos julio? Bueno, la semana que viene ya traigo buenas noticias para los que les gusta el calorcito y aprovechar la piscina, porque en estos días no podemos ni ir a la piscina con lo que tenemos.
Es más, es que habrá piscinas que tienen hechas un asco con tanto barro que nos va a caer.
Efectivamente, cuidado con lo que llega hoy y mañana, que se pueden ensuciar. Sí,
uy, madre mía. Bueno, pues de cara a la semana que viene
mejoran las condiciones y sube la temperatura, que también es lo que toca. Estamos en el mes de julio, a partir del lunes, que es el mes más caluroso de todo el año. Una media en Madrid de unos 32 grados, para que te hagas la idea.
Bueno, no está mal. Sigue un poco la tónica de la normalidad, digamos.
Efectivamente.
Porque es verdad que estos días hace más tiempo como de primavera.
Sí.
sí, que de verano. Y además pasamos, ¿no?
Como de manera muy brusca, de 30 y muchos a 20 y tantos ya. Al día siguiente. Y claro, luego vienen los constipados.
No,
cuidado.
Y de la alpargata la bota. Sí, la alpargata. Es que vamos medio disfrazados. Con tirantes, pero con catiuscas
no
al mismo
poder,
tiempo.
No vamos a poder hacer el cambio de armario nunca.
Ay, Dios mío. Elena Miñambres, compañera de Telemadrid. Muchísimas gracias.
Cuidado a aquellos que viajen, que la carretera y la lluvia no son buenos consejeros.
No,
la fusión
no
viene bien.
No
mucho
viene
cuidado
bien.
Y que queremos llegar a los sitios, por favor. No pasa nada por llegar una hora más tarde, sobre todo si está lloviendo y las condiciones no son buenas.
Y sobre todo ese tormentón de ese que de pronto te cae agua manta, que es que no ves absolutamente nada.
Por eso lo digo.
Cuidadito. Gracias, Elena.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye. Mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio?
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy se entregan los premios de poesía Jesús Serra de la Fundación Occidente. Y con este motivo vamos a tener la ocasión especialista de escuchar un diálogo entre dos poetas. Uno es el nuestro, Carlos Honorato.
Sí.
Y en al otro lado
sí.
Tenemos a Alejandra Sevilla López. Solamente tiene 21 años, es muy joven, pero ha ganado este concurso con su poema Encarnación Cebrián. Sí, se
sí,
titula
se
el poema.
¿Sí?
El premio hoy es 2.500 euros, que
oye,
no está nada mal,
no
¿eh?
No sé yo por qué no me he presentado.
Ya,
ahora, no, pensándolo...
Debí haber presentado yo tus poemas.
Me los voy
recolectando. Ya sabes que yo, representante tuya, a cambio de un 15%.
Pues sabes, yo, ¿sabes una de las casualidades que hay en la vida? Uh-huh. Que es que yo a Alejandra la conozco.
¿Ah, sí? ¿De qué?
No es vecina mía, no uh-huh. es familiar mío.
No, no podía ser tu nieta,
porque
entre otras cosas.
Estuvo hace como unos 6, 7 años en esta casa participando en un concurso.
¿Ah, sí?
Sí, de estos concursos que hacemos aquí tan bonitos, de preguntarle a los chavales y estas cosas, sí.
Fíjate, Alejandra, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿De qué me estoy enterando ya ahora? ¿Que estuviste en esta casa participando
sí.
en un concurso?
Le hice
una
pregunta de literatura, le hice yo.
Y la acertó.
Sí, sí, escogí literatura y me preguntó por Narnia, recuerdo.
Narnia.
Ah, mira... Y bien, ¿no? La prueba este...
Vamos, esta
decir.
Era... Bueno...
No me la sabía.
No
pensé,
se la sabía,
¿vale?
No.
Literatura, ya. Que es lo mío.
Ya.
Pero
improvisaste y ahí saliste del paso, ¿no? Que lo que tenéis los creadores, que sois capaces de improvisar, me imagino, una respuesta ingeniosa en 2 segundos.
Sí.
Oye, Alejandra, ¿de cuándo escribes poesía?
No desde hace tanto. Leo con la poesía, con la literatura ha sido una relación de toda la vida, pero con la poesía creo que en general a los niños no nos la leen.
Yeah.
No crecemos con cuentos.
Es verdad.
Y con poesía empecé pues en la biblioteca dando vueltas y saqué hace unos 3 años o así un libro de Machado.
Sí.
Yo nunca había leído poesía más allá de cómo nos la dan en el instituto, que no está genial planteada desde mi punto de vista.
No.
Y me encantó. Y desde ahí, pues, es verdad que como ahora mismo estoy estudiando, trabajando, en los huecos que encuentro, es más fácil, es más rápido escribir poemas que escribir narrativa.
Ya.
Entonces, pues me dedico a eso, cuando puedo.
¿Qué estás estudiando? ¿Qué estudias?
Pues estudio literatura.
¿Literatura?
Claro, hombre.
Literatura general y comparada en la Complutense.
Fíjate.
Mira qué bien. Oye, tu poema, Encarnación Cebrián, cuéntanos, ¿qué tipo de poema es? ¿Qué estrofa es? ¿Es estrofa libre? ¿Se adapta a alguna estrofa conocida?
Eso es lo primero que me preguntó mi padre, que me hizo mucha gracia.
Sí, pero, ¿no?
Es libre, es libre.
Libre. Completamente. Sí, sí. ¿Con rima asonante?
No tiene rima.
No tiene rima, verso libre.
Nada, verso libre
tiene
completamente.
Oye, ¿y por qué elegiste la figura de Encarnación Cebrián para hacer un poema?
Pues el poema surgió después de una llamada con mi abuela. Pues que la llamo así a la hora que le pille.
Sí.
Y me dijo, pues estoy con el tío en el campo. Estamos aquí en las matas de tomates. Y yo pensé, joder, mi abuela, lo que le ha echado al campo, y los años que le ha echado, y ahora con 85 años y hay unas matas de tomates con mi tío. ¿Ah? Y a raíz de esa escribí el poema. Lo escribí, no lo escribí de inspiración, porque al principio lo hice mucho más largo y lo fui pues depurando mucho, casi como un poquito de orfebrería, hasta que creo que no se le puede quitar nada.
Es como un bonsai, ¿no? El poema es como un bonsai. Primero era la planta y luego fuiste ahí recortando, ¿no?
Puede ser, sí. La verdad que estuve varias semanas quitando una palabra y añadiendo otra.
Oye, sí. Claro, tu abuela estará que se le cae la baba directamente, ¿no?
Sí, pero mi abuela no entiende. Ah. Ella ha leído el poema y se lo va enseñando por el pueblo, pero mi tía, que me hizo mucha gracia,
sí.
Ella se lo enseña a todas sus hermanas, son 5 hermanas. Nadie en el pueblo, nadie ha leído poesía, son de Castilla-La Mancha, muy humilde. Y su hermana,
sí,
que tiene también 80 años, lo leyó y le dijo, nena, es que se nota que habla desde la verdad. Y eso me gustó mucho. Y
hombre, qué bonito.
La verdad es que nos gustaría mucho escuchar el poema, pero tiene una dificultad técnica ahora.
¿Cuál?
Alejandra.
No, lo tengo.
¿Lo tienes ahí?
Sí.
No, es que lo tiene en el móvil. Estos chicos
jóvenes.
Me lo he pasado a otro móvil.
Muy bien. Pues oye, Ceballos, pon una musiquita bonita.
Sí.
Porque siempre está muy bien escuchar los poemas con la voz del autor, del poeta, de la poetisa en este caso.
Y no te pongas nerviosa, Alejandra, que si sale mal, hacemos una segunda
pero
toma.
¿Pero por qué va a salir mal?
No, porque estas cosas al principio te ponen un poco nervioso, yo lo sé.
Bueno, yo
como poeta, yo lo sé, que te ponen un poco nervioso.
Bueno, pues cuando quieras, Alejandra.
Bueno, pues el poema se titula Encarnación Cebrián, en honor a mi abuela. Y empieza. Mi abuelo eran las palmas que varaban las matas de tomates. Mi abuela eran las yemas que se inclinaban a hacer hueco entre sus hojas. Ahora, a lo lejos, el tío vara las matas de tomates. Ahora, a su lado, las temblorosas manos de la abuela siguen agachándose para que a los frutos les dé el aire. Cuando el temblor se suspenda y su vientre pase a criar vida bajo tierra, ningún varador sabrá explicarte por qué no enrojecen los tomates.
¡Ay! Uf. Cosa más bonita, de verdad. No me extraña que te hayas llevado el premio, Alejandra.
Muy bien, muy bien.
Muy de verdad, efectivamente. Oye, ¿cuánta gente se presentaba al certamen?
Muchos.
No lo sé mi categoría, pero más de 1.300 sí, sí. personas por sí, ahí. Sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. De toda España,
sí.
¿eh?
Sí, sí, sí. 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 O sea que... Bueno, supongo que ya tienes gastado los 2.500 euros, ¿no? Por lo menos mentalmente.
De momento los voy a ahorrar, porque como estudio literatura,
sí.
no se sabe cuándo los voy a necesitar, así que...
Bueno, un cafetito, una visita a la abuela sí, y un eso, cafetito sí, con ella, qué menos, ¿no? Unos sí, pastelitos, sí. algo a la...
Sí, sí, sí.
A la...
Saldremos a celebrarlo para el premio. Hoy, esta noche recojo el premio y me acompaña toda mi familia.
Muy hombre, bien, normal, bien. Claro que sí.
Sí, sí.
Bueno, supongo que a raíz de esta experiencia decías, bueno, la literatura ha estado presente en mi vida siempre, has escrito desde sí. hace muchísimo tiempo, pero no tanto poesía, bueno, pues a partir de ahora imagino que la poesía, en fin...
Bueno, y los microrrelatos, la novela, ¿por qué no? Sí, sí, todo, sí, todo está abierto.
Es el plan. Pero...
Muy bien. Alejandra Sevilla López, 21 añitos y ganadora ya de un premio de poesía importante, el premio Jesús Serra de la Fundación Occident. Esta tarde, ¿a qué hora recoges el premio, Alejandra?
A las 7 de la tarde.
Bueno, ¿ya sabes lo que te vas a poner y todo eso?
Creo que sí.
Estupendo. ¿Tienes que decir alguna, en fin, algunas palabras o no?
Espero que no, pero será leer el poema.
Sí.
Bueno, pues nada.
Aquí has hecho ya el ensayo, ¿te ha quedado bien?
Muy bien, estupendamente, claro que sí. Alejandra, que tengas muchísima suerte. Ojalá el día de mañana los niños estudien tus poemas, que son mucho más fáciles de entender que algunos que andan por ahí y que te obligan a leer.
Te digo yo que
claro.
en poco tiempo la volvemos a entrevistar porque ha escrito un libro, ha escrito una novela, ha escrito algo, verás.
Seguro que sí.
Verás.
Alejandra.
Bueno, toco madera desde aquí.
Claro que sí. Enhorabuena y un beso enorme.
Muchas gracias, Eli.
Y otro a tu abuela.
Gracias a vosotros.
Otra encarnación. Sí.
Te lo mando.
Venga. Adiós.
Bueno, ya has visto.
Le he pedido ayuda, pero por línea interna.
Ya, sí, pero es que ella maneja ella, más el
verso libre.
Claro.
Pues yo me voy a aficionar también al verso libre.
Bueno, será si te lo pongo yo de reto. En tus ratos libres haz lo que te dé la gana. Pero yo de verso libre no he hablado aquí en ningún momento.
Ay,
¿eh?
Mira, me ha gustado la expresión. Verso libre, no. Verso suelto.
Verso.
No sé,
Bueno,
me lo apunto.
De momento vamos explorando lo que es la ortodoxia
vale.
dentro de la estrofa.
Quintilla,
para el lunes, quintilla dedicada al mar.
Perfecto.
Venga, estupendo. De aquí un ratito te vuelves. Que
es que me han
resolver.
Dicho que acaba de aterrizar el marciano, voy a ver.
Ah,
si...
bueno, entonces no te vayas. A mí no me dejes sola con el marciano.
No.
Venga
no.
ya, hombre.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Qué importante es la ropa y cómo planteemos esta, tanto nosotros como vestimos, como la industria en general, en cuanto a su afección o su aportación al medio ambiente. Y es natural, la moda es la tercera industria mundial más contaminante, es responsable de hasta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y teniendo en cuenta que 2/3 partes de ellos se deben a los materiales, pues la innovación en esas fibras textiles que podamos hacer es una de las claves para reducir drásticamente el coste ambiental de esta industria. Seguimos necesitando ropa, seguiremos necesitando ropa y además nos gusta tener ropa, pero si modificamos esos materiales podemos reducir el impacto que pueda tener. Y es verdad que parece lógico pensar que las fibras naturales, como el algodón o la lana, son las que antes nos vienen a la cabeza, deben ser más ecológicas que las sintéticas, como el poliéster o el nylon, que son plásticos derivados del petróleo. Pero hoy el poliéster es el rey de los materiales, con un 65% del mercado del total de la producción de ropa frente al 21% del algodón. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues es muy explicable. Es una fibra finalmente barata, muy versátil, podemos utilizarlo para muchas cosas y que además suele ser muy duradera, incluso más que la natural. Buenas características, sin embargo, tiene un problema, es que su producción consume cada año 342 millones de barriles de petróleo y las emisiones de CO2 más que duplican las de una prenda similar de algodón. Lo normal sería recomendarnos el poder ceñirnos a fibras naturales, pero la huella ambiental también de estas es muy elevada. Son productos de la agricultura, de la ganadería, que también tienen un impacto ambiental importante y que acaban consumiendo mucho suelo, mucho agua y mucha energía. Pues vaya reto. Unos porque vienen del petróleo y otros por su alto consumo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahí es donde se está investigando. Se están generando ya tejidos naturales que provienen de otras fuentes no tan habituales. Estamos hablando de, por ejemplo, la quitina del caparazón de los crustáceos. Es muy abundante en la naturaleza, es el segundo polisacárido, el segundo componente que está compuesto principalmente por celulosa, muy parecido al algodón, las proteínas como la lana, y este componente es el segundo más abundante en la naturaleza. Es claramente una materia prima a poder utilizar. Y en esto se aprovecha, pues eso, desde el caparazón de los crustáceos hasta otras proteínas como los residuos de la producción de la leche. Existen alternativas que tienen también un largo recorrido como el rayón o la viscosa, que ya se utilizaban desde hace más de un siglo y se obtienen de la madera, algo también muy habitual. Variaciones de esa aparición más recientes son unas que se denominan pues modal o lyocell, que es prescinden de un compuesto tóxico que utilizaba el rayón, o sea que además de tener mayor presencia de un buen material, reduce ese compuesto tóxico. Tenemos muchas fibras vegetales de loto, de algas, de maíz, tenemos muchos componentes que se está investigando. Y una vez más, Europa y España está siendo también pionero en este tipo de investigaciones. Buenos materiales para seguir vistiendo como nos gusta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
An American like, yeah, in America, yeah, and that.
Pues sí, efectivamente ha llegado. Ha llegado. Creo que ha adelantado, ha escuchado el leña miñambre y ha adelantado la llegada. Muy buenas.
¿Qué tal? He adelantado mi llegada, no vaya a ser que lloviera y porque quería terminar un poema que estoy escribiendo.
¿Estás escribiendo un poema?
Sí, me he inspirado. Estoy escribiendo La mata y la patata. Se llama.
Rima consonante.
Rima libre. Es que lo que se lleva ahora es rima libre.
Ah, bueno.
Es de una abuela que está recogiendo tomates y le dice a su... Es que lo tengo que redactar.
Cuidado.
No solo la sinopsis.
Cuidado.
Una abuela que está recogiendo tomates y entonces le dice a la nieta que deje de escribir poesía y le eche una mano, que los tomates no se van a recoger solos.
Ah, entonces... no está mal el argumento. Y esto
me suena de algo, pero...
¿Te suena de algo? Pues lo voy a escribir. Dice, la mata y la patata, levántate de ahí.
Doña Encarna, ¿no?
Doña Encarna se llama.
Sí.
Tengo un recado, tengo una carta para ti, se llama. Sí. En fin, luego os la dedico, ¿vale? Para todos mis compañeros de Sonda Madrid.
¿De qué has dicho?
No, por favor, déjalo. No,
¿qué
no.
¿Qué ha dicho?
No, de verdad,
No he dicho nada.
Es que has dicho compañeros, ¿no?
No voy a decir de Sonda Madrid, he dicho de Onda Madrid.
De Onda Madrid.
Obviamente.
En fin.
Ya. Bueno.
¿Está bien? ¿Está mejor?
Sí. Déjalo
vivir.
Pobrecita mía. ¿Lo podemos poner otro día?
Décadas.
¿Lo podemos
poner? De profesión.
Mira, primero
que décadas de profesión para esto.
¿Lo podemos poner otra vez?
No.
¿Lo puedo poner de hecho siempre que empiece mi sección en ese momento?
No. No, déjalo, no.
¿De verdad?
No.
Déjame.
No.
Bueno, para una vez que me
perdona,
mató un
el
gato.
Que tiene boca se equivoca, que también es un pareado.
Sí,
¿sabes lo que te digo? Y ya está. Y el que no tiene bien el oído, pues yo ya empiezo a estar un poquito teniente, entiendo mal las cosas.
Estás un poco sorda, Madrid.
Teniente del Valle. Segundo aviso.
Teniente del Valle, ponte a trabajar una vez. Hoy tenemos mucho tiempo, yo espaciaría más los avisos. yo iría metiendo uno cada cinco minutos porque se os va a hacer largo. O sea, ¿eh?
Ponte a trabajar. Bueno, venga.
Voy con ello.
Venga, bueno, trabajar.
Ya, hombre,
venga.
Venga, ya voy.
Venga.
Tú lo has dicho muy bien, yo me fijo mucho en ti, Eli, y tú lo has dicho una frase que es verdad, el que tiene boca se equivoca.
Hombre.
¿Cierto? Y por uno que tiene boca y que se ha equivocado, las dos cosas, vamos a empezar. Porque se está disputando la Eurocopa de fútbol y uno de los grandes protagonistas no ha sido un defensa, ni un delantero, ni un centrocampista, sino un narrador deportivo.
Ahí va.
Concretamente, Juan Carlos Rivero, Televisión Española, se ha hecho muy viral. Bueno, pobrecillo, no pasa nada, pero que tiene boca se equivoca.
Porque le mete mucha caña.
Eso es verdad, eso es verdad.
Le mete mucha caña, hombre.
Mucha caña gratuita y tal. Pues mira, en este caso fue por este momento en el que cantó así un gol de Ferran Torres, ¿vale? Uh-huh. Quedaos con el apellido, Ferran Torres.
Torres.
¿Sí? Torres, Ferran Torres.
Son futbolistas diferentes los que tiene España hoy. ¡Qué buen balón de Dani Olmo! ¡Navas! ¡Gol, Ferran! ¡Gol! ¡Ferran Martínez para España!
Pero bueno, ¿qué?
Pues ahí está, Ferran Martínez, que no jugaba ese día. Bueno, total, son 11, tampoco va a aprendérselos todos. Yo digo, no, a ver, 5 o 6 puede ir
yo
tirando.
Yo creo que es que dicen el gol tan largo que se quedan sin ya oxígeno en el cerebro.
Eso puede ser. Pero él ya estaba...
Yo creo que... Y hay un cruce de neuro... Es que, ¿no? Eso, cada vez lo alargan más.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Innecesario.
Y eso, hombre, que este es Juan Carlos Rivero, que no se caracteriza precisamente porque se le rompa una vena cantando los goles de la emoción.
No.
O sea, que va, es más ya bien relajado. De,
bueno... Sí.
Pero en fin, sí. Bueno, que no se lo va a aprender todo. Quiere decir que se le sabe alguno, pues ya está. Ferran, pues ya en está. Este caso le ha patinado, ya está, no pasa nada. Además, si eres más listo, pues vas tú y lo haces tú, ya está. Y está, exacto, Juan Carlos Rivero y ya está. Y hay que reconocer.
Ferran Martínez existe.
Hombre,
lo
pues,
que pasa
lo
es
vamos
que
a ver,
baloncesto.
Lo vamos a ver enseguida. Jugaba, ya está, sí, el pobre. No
ya,
está,
ya, jugaba,
bueno,
jugaba.
Está el pobre, está bien, pero está
cuidado,
bien para ser directivo.
Un saludo, Ferran.
Pero claro, bueno.
Está bien para ser directivo del Fuenlabrada, que es lo que es.
O sea, ya entrado ha faltado ya a 5 o a 6. Ya no sé a cuántos ha tizado. Bueno,
es verdad,
bien,
es verdad. Bueno, vamos por partes porque a Juan Carlos Rivero yo lo voy a excusar un poco, ¿vale? Bien. Porque es verdad que dice que la lleva Navas, luego dice Ferran Martínez, era Ferran Torres, pero en fin, él ya empieza diciendo, si os habéis fijado, una cosa que ya le excusa un poco.
Son futbolistas diferentes los que tiene España hoy.
Son futbolistas diferentes los que tiene España hoy, lo ha dicho, es que se los han cambiado. A él le dijeron que no iba a jugar y cuando empezó el partido, ¡sorpresa!, salieron otros. Y claro, Juan Carlos Rivero pues, diciendo, ¿pero este señor quién es? En fin, normal.
Claro.
Claro, lo único, fijaos, si hace esto con España, imaginaos que no hará con los croatas. Igual allí también retransmitiendo un partido de Croacia, pues también dice Ferran Martínez. Y ya está, y cuela. Bueno, hemos analizado el principio del corte, donde dice que son jugadores diferentes.
Sí.
Vamos a seguir con la segunda parte del gol, que es cuando la coge Ferran Torres, ¿vale? Y se va corriendo hacia la portería. Es Ferran Torres corriendo hacia la portería. Pero Juan Carlos tarda un poco en darse cuenta de que es Ferran, ya lo habéis escuchado.
¡Navas! ¡Ferran!
¡Ferran, claro! ¡Navas! Lo dice tantas veces
que
no descarto que fuera corriendo el jugador, Juan Carlos Rivero diciendo ¡Navas! Y el propio jugador dijera ¡que soy Ferran!
Seguida.
Porque le ha dicho tres veces que ¡soy Ferran! ¡Mírame el número!
Oye, a mí siempre me ha parecido muy complicado. ¿Cómo saben los nombres? Viéndolos tan pequeñitos.
Claro, por eso se pone... Bueno, es que...
Quiero decirlo, pues a la distancia no le ves la cara, no ves el número de la camiseta.
Claro, y con eso generalmente ya se sabe. Con el número de la camiseta su...
Como y encima están de espaldas.
Claro, cada uno lleva el suyo.
No, ya vale.
Tenían que jugar todos de frente, como en un futbolín.
Y sin moverse
claro,
del sitio.
A Juan Carlos Rivero así, con fotos de carnet, un iPad y todos de frente.
Claro.
Y en el momento que te líes, decir ¡stop! y no vale. Como cuando juegan los niños pequeños
espalda,
dicen cruci,
no. No.
Está puesto de espaldas, de frente y ya está. O si no, que tengas que gritar tu nombre cada vez que lo cojas, ¿vale?
Claro. Pues,
¡coque! ¡Ferran! ¡Ferran! Voy, en fin. Bueno, pues que por eso le gritó soy Ferran y por eso corrigió Juan Carlos Rivero. Que en fin, que en ese momento igual Navas estaba en su casa jugando a la Play. Tampoco lo descartemos, ¿vale? Y vamos con la tercera parte, que es cuando le cambia el apellido y lo hemos escuchado, la resolución.
¡Ferran Martínez para España!
Bueno, pues ahí era Ferran Martínez para España, que no está ni en la lista de convocados. O sea, si jugó Ferran Martínez deberíamos estar eliminados, ¿vale? Mm-hmm. Deberíamos ir al comité organizador de la Eurocopa y entregarnos.
Claro,
hemos jugado con un jugador que no estaba en la lista, Ferran Martínez. Bueno, el caso es que, como ha desvelado Norato, Ferran Torres fue el que marcó el gol, pero existe un Ferran Martínez, ¿vale? Algunos os acordaréis, era un jugador de baloncesto, que ahora creo que está en la directiva del Fuenlabrada, como os decía. Y en el programa Gigantes lo localizaron, ¿vale? Lo entrevistaron, es directivo, os digo, del Club Fuenlabrada, y le preguntaron por ese momento en el que Juan Carlos Rivero cantó el gol como suyo.
Simplemente, no. Ferran, de verdad, ni te ha llegado un mensaje, ni te ha llegado absolutamente nada con la traca que se ha liado, que Ferran Martínez es trending topic ahora mismo en las redes.
Que tengo colapsado el Twitter, el Instagram y todo. Yo estaba en una reunión y he empezado a recibir noticias y digo, ¿pero qué pasa? Me dicen, no, que has marcado un gol. Y digo, ¿Qué dicen?
¿Yo?
Bueno, al menos estoy subiendo en seguidores en las redes.
Está subiendo en seguidores en las redes. ¿Eh? De hecho, le han subido tanto los seguidores que ha dejado el trabajo en los despachos del Fuenlabrada y ahora hace bailecitos en TikTok.
¡Ah, mira!
Lo podéis seguir en la cuenta @ferransdance. Esa es la cuenta. Bueno, ya lo habéis visto, estad atentos. Porque le empezó a escribir gente diciendo, oye, que has marcado un gol, Ferran, que eso es lo bueno que tiene que retransmita los partidos Juan Carlos Rivero, que se lía tanto con los nombres que en cualquier momento cualquier anónimo se puede convertir en un héroe. O sea,
cualquiera puede marcar un gol.
Lo mismo en cuartos de final contra Alemania, escuchamos Nava para Ferran Martínez, Eli del Valle, al apoyo.
Mira que, oye.
Es cualquier cosa.
Deja, ¿sabes cómo se solucionaba eso?
¿Cómo?
Que fuesen los propios jugadores los que transmitiesen lo que hacen.
Con un micro, me encanta.
Es que le has dado tú el pie.
Sí.
Soy coque. La cojo, la manda, la di. Venga, me voy al corre. Claro.
Soy coque, la llevo. Ojo, que marco.
La paso a Ferran Martín. Soy Ferran Martín, la cojo. Soy el portero, que me la meten. Me la han metido.
Están hablando de fútbol.
Esa parte cortala.
Oye, perdona.
Juan
Ceballos, esa parte de soy no sé quién, que no me sé. la meten. Eso.
Oye, es verdad que es el portero. Es que estoy hablando del portero.
Era el portero.
Bueno,
Bueno, dejamos a Juan Carlos Rivero pensando por qué no juega Ferran Martínez con lo bien que lo hizo contra Albania, ¿vale? Y nos vamos con otra experta en fútbol. Hasta ahora no lo sabíamos, pero atención, porque el análisis que hizo el otro día del España-Italia, María Patiño,
no
es
veo,
para que le den un lugar de honor en la directiva de la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno.
Y si no, atentos.
María, ¿a ti qué te pareció el partido de España-Italia?
Muy bonito. Había una pelota que iba de un lado a otro y después pues se marcan goles.
Oye, un partido muy bonito. Había una pelota. Tienes razón en todo. Había una pelota que iba de un lado a otro y después se marcaron goles. No muchos tampoco. O sea, entre 1 y 6 millones, podríamos decir. En fin, un análisis un poco pobre, María, porque la verdad, siendo fútbol, siempre puedes tirar un poquito de tópicos, ¿no? Que lo sabe todo el mundo, pues se jugaron 11 contra 11, que no hay rival pequeño, que los primeros minutos del encuentro fueron de tanteo, en fin, que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses y siempre juega Ferran Martínez. O sea, no sé, tiene muchos tópicos. Bueno, y más fútbol, con esto ya termino el apartado deportivo, antes de que Eli del Valle colapse.
Estoy colapsando ya.
Viene Mbappé al Madrid, lo saben, ¿no?
Sí.
Viene Mbappé al Madrid.
¿Quién es Mbappé?
Bueno, Mbappé es... ¿Sabes quién es Ferran Martínez?
No.
Pues otro.
Ah, vale.
En fin, Ferran Martínez no sabemos dónde jugará la temporada que viene, pero Mbappé sí, en el Real Madrid, ¿vale? Eso es un hecho. Y Josep Pedrerol, con la cantidad de tiempo que llevaba el hombre anunciando que esto se iba a producir...
Tic-tac.
Cuando llegó el momento de la verdad, de anunciar que el Madrid iba a desvelar el fichaje esa misma tarde, va y se queda sin voz.
Vaya por Dios.
El fichaje de Mbappé por el Real Madrid se anunciará.
Que Mbappé dijo, yo no voy.
Yo quiero el VAR.
Claro, hombre, Mbappé dijo.
Un momento.
¿Qué?
Ahí no se le ha ido solo la voz.
No, se le ha ido también.
No.
El fichaje de Mbappé por el Real Madrid se anunciará.
¡Ay, por Dios!
Yo creo que es que como hace por la mañana el programa del informativo y luego el de jugones, normal, y luego hace el chiringuito por la noche, creo que le pilló como a media merienda.
Ya.
Dijo, voy a picar algo. Sí, está al mediodía y luego está por la noche también. Entonces voy a picar algo, espera que tengo aquí...
El cacahuete, el famoso cacahuete.
Ha aparecido el cacahuete.
Que Mbappé dijo en ese momento, igual no voy, pues me están preparando merienda. Lo mismo. Lo mismo me quedo, en fin. Bueno, fíjate tú, si Josep Pedrerol estaba así de nervioso por anunciar el fichaje, ¿cómo se quedaría Florentino cuando Mbappé le dijera lo que quería cobrar? O sea, él sí que se quedaría como... ¿Cuántos millones? Bueno, no solo en deporte se mete la pata, en los programas Magazine también.
Sí.
No lo digo por esta vez, ¿vale?
Bueno,
de hecho, lo digo por Espejo Público, donde, bueno, os cuento para poneros en contexto... que estaban entrevistando a María Galiana. ¿Sabes quién es María Galiana? Sí, la actriz de Cuéntame.
De Cuéntame.
Susana Griso iba destapando algunas fotografías que había al lado de la actriz y donde aparecían distintas personas, ¿bien? Y este fue el momento en el que Susana Griso destapó una fotografía en la que se veía a la actriz María Galiana junto a una muchacha. Una muchacha joven que se supone que era su hija, pero...
El papel más difícil de tu vida ha sido hacer de madre.
¡Ah! Es que no reconozco a esta persona que está conmigo.
No me digas, ¿no, no es familiar tuya?
No.
Es tu hija, me han dicho.
¿Y?
¿No es tu hija?
No.
No.
Ojo que María Galiana no reconoce a su hija, que eso puede ser por dos razones. O sea, una, para que no nos vamos a engañar, que es la más probable, que es que el equipo de Espejo Público la cagara y haya puesto una foto de una señora que no tiene nada que ver con María Galiana. O sea, porque es que ni siquiera le suena, ¿vale?
Ya.
O sea, que no es que digas, yo qué sé, una compañera de reparto. Que
sí.
Digas, pues, no. Me suena
mi
la
prima,
muchacha, claro, me suena la muchacha, pero
mi
no
prima,
es mi...
Fineta, ¿qué pasa si no buscarme?
Fineta. Bueno, esa podría ser una opción, que fuera su prima Fineta, y que no se acordara de ella en ese momento. Y segunda opción, María Galiana está haciendo como la Pantoja cuando vaya a repartir su herencia de Francisco, no me suena de nada. hijo mío no
yo,
es.
Yo creo que es la opción uno, ¿eh?
Es la opción uno, ¿verdad?
Porque yo me pasó con De Vicio y...
¿Te pasó con De Vicio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que aquí no lo hemos contado nunca. O sea, a ver, vamos a contarlo bien. Es que no lo hemos contado nunca. A ver.
No.
Sí. O sea, no voy a... Lo de las ondas, si quieres, lo aparcamos. Pero lo de Vicio hay que contar. O sea...
Yo tengo un problema.
Lo vais a contar vosotros. Tienes un problema que se llama Carlos Honorato.
No, sí, no ese es el primero. Pero yo tengo una cosa que se llama prosopagnosis.
Ya.
Que
no se queda con las caras.
No me quedo con las caras de la gente. Entonces, Carlos, cuando vienen grupos de personas,
que hay varios,
me pone una foto delante con cada uno de ellos
en
el mismo orden en el que están sentados y el nombre debajo, y
eso
así
es,
yo puedo... ¿Viene donde?
Por no ponerles a ellos un cartelito en la frente que queda más feo.
Vienen el grupo
de Vicio y me da una foto. Y aparecen los de Vicio y ninguno era igual que el de la foto.
Porque la foto era del anuario del instituto.
Exactamente.
Y ellos,
Entonces yo tenía un señor cantante de Vicio con una melena.
Una melena.
Y me encuentro un tío calvo. Entonces, yo no sabía si es que se había quedado calvo o era que se había confundido en una foto.
Fue un momento muy difícil.
Muy difícil.
Yo
muy
tengo que
difícil,
contar que lo presenté. O sea, yo sabéis que si tengo que elegir, o sea, nunca defendería a Eli, pero es verdad que en este caso la foto era de los Panchos y...
Sí, nada, es un desastre.
La foto era de Parchís y vinieron los Panchos.
No,
o sea,
estaba
actualizada. Habían cambiado ellos mismos después de la entrevista, se partieron a caja.
Sí.
Decían, este soy yo, pero cuando iba eso al instituto...
Bueno, se partieron la caja y se fueron a corporación. De hermostética, hacerse ahí.
De la misma, hacerse un implante.
Uno cogió el vuelo de Turquía esa misma tarde, comió en el avión. Dijo, ¿qué? Dijo que hay de menú y a Turquía. Cenó en Estambul. O sea, no te digo más.
Qué desastre.
Bueno, cosas que pasan. Pero la entrevista estuvo muy bien. Fueran quienes fueran. Los que,
los que
te puse aquí en Orato diciendo que eran de Vicio, que no eran.
Yo creo que me coló a unos que no eran.
Tenía uno que sí que era del grupo, el batería. Y los otros tres eran. Los otros tres eran amigos de Carlos.
Oye, que lo pilló por el pasillo.
Que esto ha pasado muchas veces.
Hombre, claro.
Y en Televisión Española, en los 80.
¿También?
Había gente que era de la discográfica y los hacían pasar como si fueran del grupo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Sí, no me tires de la lengua.
Perdona, equipo de investigación, aquí hay un reportaje.
No me tires de la lengua.
Deberíamos
que alguno de los que tocaba el bajo por ahí detrás o tal, no eran del grupo.
Era de la discográfica. El administrativo de la discográfica se cogía las baquetas y se ponía ahí.
El que estaba allí, el que repartía los paquetes.
También es verdad que iban
pasado, ¿eh?
Claro, también es verdad que iban finos en los 80, como para darse cuenta de que estaba el batería ahí.
Hombre,
bueno, en fin.
Colaron mil y vanil, o sea que, fíjate.
Colaron perfectamente. Bueno, vamos.
¿De qué hablábamos?
Eso digo yo. De genios, mira, de genios como estos que se hacen pasar por baterías y por bajistas. En el planeta Tierra hay muchos genios. Yo he traído ya varios a esta sección, ¿vale? Y siempre ha quedado demostrado que la geografía no es uno de vuestros fuertes, precisamente.
Vaya.
Bien, vamos hoy con la capital de Aragón. Primera parte.
Muy
¿Cuál
bien.
Es la capital de Aragón? ¿Cómo se va? Yo diría Aragón no tiene, Aragón no tiene capital. Yo diría. Claro.
Aragón no tiene capital, no se quiere pillar los dedos. Dice, yo diría, ¿vale? O sea, tampoco. Dice el muchacho como diciendo, ¡ah! No contabais con mi astucia. La pregunta va a pillar. O sea, Aragón no tiene capital. Que ya se nota que el tío es un cerebro privilegiado. O sea, sí, entonces sí. No hacía falta mucho para pillarle, pero aún así él sospecha. Él dice, este me ha visto cara de listo y me quiere pillar. En fin, que ha estado a punto de dar como segunda opción. En vez de Aragón no tiene capital, Aragón tiene dos capitales, ¿vale?
¿Ah,
era
sí?
la segunda opción.
Sí.
En fin, ¿cómo se llama la capital de Aragón? ¿Cuál de las dos? ¿De la de verano o la de invierno? A mí no me pillas. Bueno, en fin, que afortunadamente al lado del chaval había más gente que le podía ayudar a responder, había más amigos, y decidieron meterse en la conversación a intentar aclarar la cuestión, ¿vale? Atención a esta amiga, porque después de Aragón no tiene capital, viene... La capital de Aragón no está en Aragón.
Que no sé, no quiero responder por fallarlo.
¿Cuál es la capital de Aragón?
¡Ay, madre mía! Pero vamos a ver, está en La Rioja. ¡No! Y Aragón está en Zaragoza, Barcelona, todo eso.
¿Barcelona?
Efectivamente, ha dicho, lo primero, ¿no está en La Rioja? Se ha preguntado ella a sí misma, la capital de Aragón. Y luego ha dicho, en Aragón está Zaragoza, Barcelona. Efectivamente, muy bien, la capital de Aragón está en La Rioja. Sevilla, Huelva. Que tú eres muy burro, que te iban a pillar, pero a mí no me la das con queso, ¿vale? La capital de Aragón está en La Rioja.
Por Dios.
Y la de La Rioja es Zaragoza, ¿vale? O sea, el profesor que corrigió la EBAU de estos chavales está todavía ingresado de los ataques
porque
de pánico.
Porque no eligieron bien el equipo.
Le enseñas
el
una
equipo.
Foto del Pilar y le dan ataques epilépticos.
Sí. Pero es por eso, porque no eligieron bien el equipo. Uno, si llega a meter en su equipo este chico a Bumburi, hubiese tenido ningún problema.
Bumburi se lo hubiera
ninguno,
sabido.
Ninguno, claro. Ningún hombre.
¿Cuál es la capital de Aragón? Y
hombre,
esa se la sabe, otra no, pero esa.
Esa.
En fin, bueno, que al final, como ellos eran incapaces, es que esa voz también la ha hecho una de las discográficas.
No, es muy buen chico.
No, pero es que tiene gracia, Bumburi, no sé por qué, pero además imitándolo mal y todo. Yo creo que desde que Eli del Valle dijo que Bumburi debería hacer jotas y lo dijo completamente en serio.
Pero completamente en serio.
Claro,
mata.
Yo creo que ya lo visualizamos todos haciendo jotas y por eso nos reímos. En fin, bueno, decía que al final...
Ese pelo llama un cachirulo. ¡Pega gritos!
Se lo vamos a decir. Bumburi, ven un momento. Tú lo que necesitas es un cachirulo. Está muy bien. Lo del gorro de cowboy está muy bien. Lo del otro gorro también. La fase que tuviste de vaquero, maravillosa. La fase que tuviste así más con camiseta de lunares, fantástica.
Pues claro que sí. No debe avergonzarse de sus orígenes.
Por supuesto.
Un cachirulo.
Claro que sí, con orgullo, con orgullo. Hombre. Y unas zapatillas de estas de... ¿Cómo se llaman? Las,
con orgullo baturro. Orgullo baturro.
Nobleza Baturra va a ser la versión, como la película Nobleza Baturra, el próximo disco de
Pero ¿cuál es la capital entonces de Aragón? Claro.
No te preocupes, porque gracias al público, como ellos eran incapaces los chavales, gracias a toda la gente que había alrededor de los chavales, consiguieron entrar en razón y dieron la respuesta correcta, os vais a enterar ahora, ¿eh? Ojo que se la tuvo que soplar el público y aún así no estaban muy convencidos, ¿eh? Capital de Aragón.
Por favor, ¿alguien del público sabe cuál es la capital de Aragón? Zaragoza, dicen.
Voy a hacer la pregunta por última vez. ¿Cuál es la capital de Aragón?
Mira, Zaragoza.
Bueno, yo también fui a Zaragoza.
Zaragoza, Zaragoza.
¿Tenemos claro que La Rioja no es la capital de Aragón?
Sí, pero por favor, quita eso.
Ya es tarde. Lo que más me gusta es que dicen, bueno, venga, Zaragoza, como diciendo, va, si lo dice el público, vamos a decirlo también. Pero por no llevarles la contraria. Yo no me creo que Zaragoza sea la capital de Aragón, la verdad. Me suena mal La Rioja. Bueno, y ahí están los tíos, el 12 de octubre, paseando por Logroño con su cachirulo. Tan orgullosos, van de fiesta en fiesta. Este año tienen planeados ir a los Sanfermines, porque le han dicho que Cádiz en esa época está precioso. Vale. Cádiz, capital de Navarra, por supuesto, como todo el mundo sabe. En fin, me queda uno. Venga, Susana Griso. Vamos a acabar con uno de mal rollo, pero bueno, es lo que hay. Susana Griso tiene el carácter regular últimamente. Ya la vimos el otro día diciéndole a sus compañeros de realización que estaban atontados, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, porque había entrado un vídeo cuando no debía. Y hemos encontrado la explicación. Está tomando testosterona.
¿Cómo?
Y eso lo ha contado ella. Y eso le está agriando el carácter un poco.
No. Yo, por ejemplo, la testosterona la tengo prescrita por un médico. Y lo que sí notas, efectivamente, bueno, pues que te mantienes un nivel de tonicidad, de alegría, ¿eh?, en el cuerpo. Incluso os diré una cosa, de mala leche. Sí, que sí, a veces te viene bien.
Me interesa.
Sobre todo para lidiar con tanto hombre como tengo que lidiar yo.
¡Vaya! ¡Vaya pasta de equipo! Susana Griso, una presentadora que tiene que tomar suplementos hormonales para lidiar con su equipo. Y eso, tú imagínate a Eli aquí que tiene que lidiar con Sergio Martín Romo. Necesitaría un camello debajo de la mesa.
¡Hombre! Lo llevo. Lo tengo.
Que eso explicaría, eso explica muchas cosas, la verdad, como lo de Bumburi. O sea,
pero yo no sabía que te podían recetar testosterona.
Pues,
ya,
pues a Susana Griso sí.
Sí, sí.
Claro. Fíjate. ¿Quieres?
Bueno, pásame una dosis. ¿Quieres? A ver, y lo pruebo.
Te la pasa Ceballos por debajo de la gabardina, así como, como del Strangis.
Bueno, ¿que te vas entonces?
Sí, me voy a ir, porque quedarme aquí es tontería.
Vas a pillar la operación salida, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, no pasa
cuidado,
nada. Yo estoy acostumbrado, yo salto, como bien cohete. Adiós.
¡Vuelve el lunes! Sí. Me olvidé de decírselo, espero que me haya escuchado.
Sí, sí, vuelve el lunes.
Bueno, que, hay que resolver.
Hay que resolver Honorato. ¿Quién es Manuel Carrasco de pequeño? La ¿sí? opción A, la opción B, la opción C.
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues mira, los oyentes se han pronunciado, ha estado a punto de empatar la opción A y la opción B, se han quedado al final, ha ganado la opción A.
Ah, bueno.
Con el 45%, la opción B con el 41% y mira, la C ha subido hasta el 14%.
Ya, pues la mira, la B que iba encabezada durante toda la mañana no ha ganado, ha ganado la A.
La A, la que está el niño subido en la bicicleta. ¿Tú
muy
cuál
bien
crees que es?
Yo, bueno.
¿Tú qué dirías?
Pito, pito, gorgorita, la C. Ya está, por llevar no, la contraria.
No es la C.
¿Cuál es?
¡Es la B!
¡La B! ¡Ay!
¡Os he engañado!
No, tú lo has engañado. Tú a intentabas ver engañar con la C.
Ya, y al final, ya, pues
me has engañado,
¿verdad?,
a mí.
He engañado a todo el mundo.
En fin, ¿qué has ganado en este caso?
El
veremos
lunes,
el lunes.
Volvemos.
Hay que ir preparando ya el reto de agudeza visual del lunes. Hay que ir preparando el resto del programa también. Tu quintilla, cada uno lo suyo, cada uno a su faena. Llegan ahora nuestros compañeros del partido de la una, que en radio los partidos muchísimo mejor.
Bueno,
que,
bueno, Laura Cabrera, además.
Perdona, perdona.
La mejor.
Gracias por estas 3 horas de compañía. Feliz fin de semana y cuidadito con la operación salida.
Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber.